Estamos con Alberto Pepe Robles, de invitado del Instituto Mundo Trabajo, hablando de la actualidad del mundo, en base a la clase trabajadora, que recién nos dio algunos datos interesantes. Y vamos a volver a la cuestión nacional, retomando una entrevista que le hicimos a Sebastián Ortiz, que es autor de La Patria Terrateniente, una muy buena obra que plantea cómo se fue conformando ese bloque de la oligarquía, del capital financiero, rentístico, ¿no?, que en el 2008 paró el país, y explicaba el tema del proyecto de ganancia de las empresas que levantaba la CGT el año pasado muy fuertemente. Y bueno, hace una relación, ¿no?, proyecto de industrialización, cómo se avanza, cómo profundizar este proyecto nacional y popular en marcha. Lo escuchamos.
Ahora, el problema es que toda esa renta diferencial que se, o esa porción de renta diferencial que se saca, va a parar al sector industrial sin ningún control por parte del resto de la población. Y eso me parece que es fundamental y está vinculado con una de las discusiones que mete el movimiento obrero en este último tiempo y que estaba en la Constitución del 49, que es la ley de reparto de ganancias. Porque eso permite al movimiento obrero, a las organizaciones sindicales, controlar en qué van a invertir los industriales. Cosa que la Unión Industrial salió rápidamente a decir, no tenemos problema en repartir ganancias como bonos, a fin de año como bonos de premio, pero de ninguna manera el movimiento obrero tenga representantes en los directorios, que pueda ver mis libros y que pueda decidir, opinar. Sí, por dos razones. Una es la primera, digamos, y más básica, es porque la mayoría tiene doble facturación. Entonces ninguno, los libros contables que presentan, ninguno son los reales, digamos. Claro. ¿Quién puede saber cuánto realmente se produce dentro de una fábrica? Y los trabajadores de esa fábrica, por lo tanto, tener sentado un representante de esos trabajadores mirando esos libros, lo que permite es el segundo elemento al que me refería, que es, comparando esos libros con lo que yo sí sé que se produce, se viene todo el tema de denuncia y demás, más que en la ley de reparto de ganancias estaba incluido el tema del polo solidario, que también obligaba a blanquear todo el trabajo en negro, porque el trabajador con estos fondos solidarios tiene derecho a sentarse en un libro, entonces le llega una parte de ese reparto de ganancias, pero la AFIP automáticamente se entera de eso y puede ir a esa empresa a ver por qué esa situación es irregular, digamos, ¿no?
¿Qué opinas sobre esto, Pepe?
Bueno, me parece clave porque... pero bueno, por eso también me parece que la estrategia de la CGT tiene que ser muy pensada. Uh-huh. Este es un momento para estar adentro de la producción. Y los únicos que están adentro de la producción en este momento, como vos, Clara, son la UIA. Los empresarios están adentro de la producción. Nosotros necesitamos, por eso, la visión de una CGT en donde estén todos los sindicatos, digamos, en la conducción, los principales, todos los sectores, es estratégico. Una CGT donde esté solamente uno de los sectores, que además está conducido básicamente por transporte, es muy insuficiente para poder entrar al corazón de la producción y empezar a incidir desde ahí. No es que haya que luchar contra los empresarios en un sentido absoluto, digamos. Los empresarios no son enemigos de este modelo, ni mucho menos. Pero se necesita un modelo de tres patas.
El control, ¿no? Juan Domingo Perón decía que si se los controla a los hombres, es mejor.
Sí, a ver... Los trabajadores también son parte de la empresa. Me parece que hay todo un debate sobre la empresa acá. Claro. La empresa no es solo el capital, es el capital más el trabajo. Ahora, entonces acá lo que se parte es eso, ¿no? Lo que está en cuestión es eso.
Ahora, cuando hablamos de las empresas en Argentina, que se calcula que han tenido a lo largo de los últimos 8 años un promedio de utilidad entre un 12, y siendo las exportadoras como Alvar y demás, han tenido una utilidad de casi del 20%, cosa inusitada en todo el mundo. Cuando se plantea esto de socializar ganancias como se socializan las pérdidas, ¿está en condiciones el movimiento obrero de poder generar un planteo de esas características? Tomando en cuenta, por ejemplo, que la Unión Obrera Metalúrgica cierra con un 25% en 3 etapas.
Pero un 25% en términos de inflación significa como un 37% en términos, uh-huh, de inflación. Es decir, que con un 25% tenés como un 17% de aumento del salario real. Porque la inflación, si es en 3 etapas, un poquito menos. Cuando vos tenés un aumento en una sola cuota, la inflación no es en una sola cuota, la inflación es gradual a lo largo de todo el año. Vos tendrías el mismo salario que la inflación si a vos te dieran cada mes el mismo porcentaje de aumento que hubo de la inflación. Pero si a vos te lo dan todo en un saque, ese primer día vas a tener un 25% más que la inflación y va a ir bajando hasta que recién el último día del año vas a estar en el mismo lugar que estuviste el último día del año anterior. Entonces, un 25% está hablando de una transferencia del sector empresarial al sector sindical enorme. Y esto ha pasado también en los últimos años. Esto se nota mucho en el consumo. Aumentó mucho. Y no sé cuánto estará en este momento. Es difícil de calcular porque el 50-50 es una medida interesante, pero hay pocos datos y es media vieja también, y se cuenta de muchas maneras. Pero lo que tiene que ver con la ganancia es lo siguiente. La clave de la ganancia es la reinversión. Y la reinversión es esencial para el crecimiento. Es esencial para el crecimiento. No es que no tiene que haber ganancia, tiene que haber ganancia. Porque si no hay ganancia no hay reinversión, y si no hay reinversión no hay crecimiento, y nosotros vamos a quedar para siempre igual. Y acá es clave el crecimiento. Así que de lo que se trata es que esa ganancia se reinvierta en la economía argentina y no termine yendo para que los muchachos se vayan a esquiar a Aspen todos los años, que yo creo que ese es el debate. Si lo que resiste la clase alta es que le están tocando esos pesitos que siempre utilizaron ellos para vivir de manera principesca. Las clases altas latinoamericanas son muy poco capitalistas y muy principescas, gastan plata al cohete en cualquier lado, se van a esquiar a Aspen, es una costumbre, o se van a Punta del Este, y no cuentan lo que eso significa en términos de crecimiento de tu propia economía, no son tan responsables.
Hasta dicen, mirá los alemanes qué austeros que son,
claro,
¿no?
Claro, a un norteamericano no se le ocurriría andar esquiando por el resto del mundo. Se van a esquiar a Aspen, que es Estados Unidos.
Estructurales, que tiene que ver, bueno, el debate dentro de la CGT, la necesidad de un movimiento obrero unificado para un proyecto nacional en marcha, y a la vez la discusión en el empresariado, ¿no? Lo que planteaba Sebastián es, hay una doble facturación, ¿no? Y donde tenemos muchos empresarios que, por ejemplo, en discusiones estratégicas como se dieron en el año 2008, ¿no? Donde se decía, bueno, avancemos más en la industria teniendo mayor control sobre la renta extraordinaria de la soja, no se jugaron, ¿no? Ni Techín, ni, digo, porque sabemos que también son grupos que están transnacionalizados. Entonces la inversión es con esos grupos, y también con un Estado empresario. ¿Cómo ves
la cuestión hacia adelante? Yo visualizo en los últimos años claramente un sector de la burguesía argentina, de los empresarios argentinos, jugando con el modelo. Claramente, se lo ve claramente, incluso dentro del kirchnerismo. Hay muchos sectores claramente vinculados con la derecha que yo, para mí, están vinculados a estos nuevos sectores empresariales que dicen, acá hay mucha plata. América del Sur creció el doble, duplicó su producción, creció 5 veces más rápido que Estados Unidos. Eso, en términos, para un capitalista, eso es los ojitos te brillan. Uh-huh. Lo ves también con Piñera, por ejemplo. Piñera, que todo el mundo pensaba que iba a ser una cosa neoliberal con Estados Unidos, no jugó con Estados Unidos, jugó con América del Sur. Él es dueño de una empresa que viaja por acá, y por lo tanto, si bajaran los niveles de vida en América Latina, su empresa también se caería. Es decir, acá hay negocio. Acá hay un negocio capitalista, y yo creo que hay un sector cada vez más. Por eso creo que la oposición se desintegró. La oposición se desintegra porque no hay un proyecto capitalista alternativo al kirchnerismo.
Que pueda enamorar a los empresarios.
Que les dé plata a los empresarios. Claro. Uh-huh. No lo hay. Porque el que hay es el neoliberalismo, que está, es Estados Unidos, es Europa. ¿A qué empresario le puede seducir Europa?
Ahora, qué interesante esto, ¿no? Que decías recién, me quedo con esa frase. Un Estado que le da plata a los empresarios para que sigan produciendo, digamos, haciendo una transferencia, claro, si se quiere, de capital importante para generar las bases industriales. Ahora, por ejemplo, cuando vemos cómo la semana pasada Renault dejó cesante a 2.000 trabajadores porque la imposibilidad de importar, la imposibilidad de colocar, sí, los autos en Brasil y demás. ¿Podemos ir pensando? ¿Se podría pensar una producción nacional desde el Estado?
¿Exclusivamente desde el Estado?
¿Con participación?
Sin el Estado es imposible. Creo que eso ha sido demostrado. Hay una teoría económica desarrollada en América Latina que se llamó desarrollismo, teoría de la dependencia, que dice que el tercer mundo no se puede desarrollar sin un Estado muy presente y muy interventor. Y yo creo que si algo se ha demostrado en estos años es que esa teoría es absolutamente cierta, ¿no?